José Luis Restán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy bien, Antonio, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a llevar hasta la Catedral de Santiago de Chile.
Efectivamente, allí ha tenido lugar un gesto de oración en agradecimiento por el 209 aniversario de la patria. El acto fue presidido por el administrador apostólico de Santiago, el capuchino de origen español Celestino Aós, que asumió este encargo del Papa en un momento de fuerte convulsión de la Iglesia en Chile y al que tuvimos aquí en El Espejo. Al Te Deum en la Catedral Metropolitana asistieron el presidente de la República, Sebastián Piñera, representantes de los diversos poderes del Estado, parlamentarios y líderes de otras confesiones religiosas. En un país donde ha crecido la descalificación pública y donde el clima de amistad social se ha descompuesto progresivamente, Monseñor Aós quiso primar las luces sobre las sombras, la colaboración y no el enfrentamiento, el diálogo en lugar de la descalificación, el respeto y no el insulto. También quiso dar gracias a Dios por los jóvenes que promueven cambios sociales sin violencia, por los trabajadores que con su esfuerzo sirven a la nación, por los migrantes que llegan para enriquecer al país, por la creciente conciencia del cuidado de la casa común y por quienes defienden y promueven la vida desde su concepción hasta su último suspiro. Consciente también de la crisis provocada por los casos de abusos sexuales protagonizados por algunos sacerdotes, Monseñor Aós subrayó el necesario compromiso de todos para que los niños puedan crecer en un ambiente saludable. Y también quiso poner ante Dios las fragilidades y heridas de la sociedad chilena e implorar su misericordia en estas fiestas patrias. Puestas las palabras del administrador apostólico, representantes de las demás iglesias cristianas, así como de las comunidades judía y musulmana, elevaron plegarias a Dios por el bien de Chile, para concluir con la oración del Padre Nuestro y un fraterno saludo de paz. Al final, cantaron juntos el himno nacional de Chile y los representantes de las distintas confesiones bendijeron a la Asamblea y a la Nación. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Esta tarde comienza en Madrid el Congreso Nacional de Misiones.
Ha sido organizado por Obras Misionales Pontificias con motivo del mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco para reavivar en la Iglesia la pasión misionera. Participarán teólogos, obispos y representantes de distintas realidades eclesiales, diocesanas y misioneras. La conferencia inaugural en la parroquia de San Francisco de Borja de Madrid la pronunciará Gui Boñón, responsable internacional de las vocaciones surgidas en los territorios de misión.
En el Vaticano ha finalizado hoy la reunión del Consejo de Cardenales.
Además, el Papa ha convocado para mañana viernes una minicumbre económica en la que responsables de los distintos dicasterios del Vaticano analizarán las cuentas de la Santa Sede y los ajustes económicos que garanticen su viabilidad.
El director de las obras de la Sagrada Familia, Jordi Faulí, ha explicado la marcha de la construcción de la Basílica diseñada por Antoni Gaudí,
en la que el levantamiento de las 6 torres centrales ya supera los 100 metros de altura con la previsión de que se coronen en 2022.
Y tenemos nuevo superior de la provincia de España de la Compañía de María.
Iñaki Sarasúa ha sido elegido para los próximos 5 años superior de los marianistas, que cuentan con más de 1 millar de religiosos en todo el mundo.
Y un famoso quarterback de la Liga Profesional de Fútbol Americano se ha convertido en viral tras el curioso gesto que realizó antes de su partido del pasado domingo. Nos lo cuenta en el portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Philip Rivers tiene 37 años y es uno de los mejores quarterbacks de la historia. Casado y padre de 5 hijos, no tiene pudor en mostrar su fe en público, como el pasado domingo, cuando durante el calentamiento vio a unas monjas en la grada y no dudó en acercarse a saludarlas. Puedes conocer su historia y muchas otras en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Bueno, pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo, y en un instante nos ocupamos de ese Congreso Nacional de Misiones que se inaugura hoy. Va a estar con nosotros uno de sus participantes, Monseñor Eugenio Arellano, que es misionero comboniano y vicario apostólico de Esmeraldas en Ecuador.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Después de las elecciones de noviembre, los tiempos de negociación no pueden ser como es.
La
no puede ser que después
investidura que supuestamente ha intentado Pedro Sánchez es ya la historia de un gran fracaso.
Creo que los españoles tomarán nota de quiénes han bloqueado el país.
Lamentablemente, los conservadores españoles poco tienen que ver con los conservadores europeos.
Ya les has escuchado. Pero con Carlos Herrera, Ángel Expósito y Fernando de Aro sabrás lo que dicen realmente.
Sigue en COPE la cuenta atrás para las nuevas elecciones del 10 de noviembre.
Convertido en esclavo por la envidia de sus hermanos, su fortaleza y honestidad,
yo jamás te traicionaría,
le hicieron libre.
Todo mi pueblo respetará tus órdenes.
Martin Landau, Ben Kingsley, Mónica Bellucci.
Quiero que le condenes a muerte.
José, el viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
¿A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café?
¿Veo algo? ¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Hace ya mucho tiempo con rumbo incierto.
Como les hemos comentado en nuestro avance informativo, hoy comienza, en concreto esta tarde, en Madrid, el Congreso Nacional de Misiones organizado por Obras Misionales Pontificias, que nos va a introducir en el mes misionero extraordinario que ha convocado el Papa Francisco para este próximo octubre, con motivo del centenario de la encíclica, de la gran encíclica sobre las misiones, la Maximum Illud, del Papa Benedicto XV, hace 100 años. Hoy nos va a acompañar en El Espejo Monseñor Eugenio Arellano, que es misionero comboniano y además es también vicario apostólico de Esmeraldas, en Ecuador, y que va a participar esta tarde en una de las mesas redondas de este congreso. Don Eugenio, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, con mucho gusto.
Bueno, lo primero, habla el Papa de renovar el ardor y la pasión misioneras, porque siempre existe el riesgo de que todo decaiga en nuestra vida después de los empujes iniciales. Usted lleva, ahora nos va a decir cuántos años de misionero, y le voy a preguntar por ese ardor y por esa pasión, ¿cómo las mantiene?
Con mucho gusto. Mire, llevo 19 años, he estado misionero sacerdote y 24 años más misionero obispo.
Uh-huh. Porque ser obispo también es ser misionero.
Bueno, para mí ser misionero es mi vocación, ser obispo es mi obediencia.
Pero en este caso seguro que su condición de misionero pues también da forma al modo en que usted
clarísimo,
ha ejercido el ministerio episcopal.
Clarísimo.
Háblenos un poquito de su diócesis de Esmeraldas,
mire,
que la lleva
Esmeraldas
en el corazón.
Es una belleza. Son una extensión de unos 15.000 kilómetros cuadrados, 500.000 habitantes, la población es toda afroecuatoriana, es un rincón del paraíso, clima tropical, siempre caliente y más caliente. Le llaman Esmeraldas por el verdor. Uh-huh. Está siempre verde, como hay mucha humedad y hay calor, pues en la tierra cría, todas las semillas crían. Es un lugar donde está habitado, como le decía, por gente afroecuatoriana y que es gente muy alegre, con una visión muy positiva de la vida. Están llenos de recursos y de valores humanos, pero son pobres. Es un pueblo pobre que los gobiernos ecuatorianos de turno no les han parado mucha atención. Uh-huh. La misión, desde hace unos 60 años, hemos hecho un esfuerzo muy grande educativo, poniendo escuelas y colegios en todos los centros más poblados y en los suburbios. También tenemos un compromiso bastante grande a nivel de salud y en los campos a nivel de organizaciones populares con emprendimientos que les ayuden a ganarse la vida honradamente sin tener dependencias de nadie. Uh-huh. La gente verdaderamente ha visto en estos últimos años que el laicado ha madurado mucho. Han surgido muchos líderes cristianos católicos de comunidades y de grupos apostólicos, valientes, que dan el testimonio de su fe y que han regularizado su situación familiar. Muchos de ellos se han convertido en apóstoles de la familia. Uh-huh. Y eso me llena de gozo y de alegría.
Monseñor, ¿qué significa para usted y para su pueblo también, para su comunidad en Esmeraldas, que el Papa haya querido lanzar esta iniciativa de un mes misionero extraordinario? Para que no parezca que simplemente, bueno, pues una etiqueta más, tenemos un mes para esto, ¿qué significa realmente?
No es una etiqueta más, significa que ya se ve que la indiferencia está globalizada y es como una nube que nos amenaza en todos los temas y continuamente. Yo me imagino que esto ha sido un esfuerzo que el Papa nos invita para que la indiferencia hacia los hermanos que no conocen a Cristo, hacia los pueblos más pobres, el Papa ha querido sacudir a la Iglesia de una posible tentación de indiferencia. Yo creo que por eso nos llama una solidaridad muy grande, una solidaridad en la fe. Nos llama a acordarnos de los hermanos que no conocen a Cristo.
Nos encontramos con una cierta paradoja, y es que países de antigua tradición cristiana como España, de donde salió usted para la misión hace ya tantísimos años, pues ahora son también de hecho tierra de misión. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo nos ayuda usted a vivir nosotros también esta tensión misionera cuando vemos que en nuestro propio territorio donde vivimos pues hace falta la misión?
Sí, hermano, mire, ustedes en España tienen que misionar su propio país y lo misionan desde un testimonio profético. Si queremos que vuelva a haber en España familias que educan a los hijos cristianamente, que pasan en herencia la fe a los hijos, bueno, pues comencemos las familias que son buenas, que se vuelvan no solo buenas, sino apostólicas, militantes. El joven que quiere una juventud sana, bueno, que comience a ser una juventud sana. Tenemos que pasar de las críticas y los desánimos, ¿me entiende? A la fortaleza del apóstol.
Y aún así sigue siendo necesario que nuestra Iglesia no se encierre en sus cuatro paredes y que siga mirando a un mundo que es muy grande.
Es que una Iglesia que se encierra en sus cuatro paredes no es fiel a Jesucristo. Recuerde que las paredes de la Iglesia, yo digo a veces, son ficticias, porque cuando la Iglesia se reúne no tiene límites, uh-huh. Es el mundo.
¿Qué nos sugiere usted para poder vivir este próximo octubre, que ya está encima, este congreso en el que usted va a participar a partir de hoy? Pues es la preparación, digamos, para que podamos vivir con verdadero fruto este mes misionero.
Yo sugiero que no se desprendan de la parroquia. Cada uno participe de las diferentes actividades que hagan en sus parroquias, en sus comunidades, en sus ambientes. Es un momento bonito también para formarse y crecer en el conocimiento y el amor a las misiones. Y es un momento para orar, oren, para que la semilla del Evangelio crezca con mucha fecundidad en todos los ambientes. Y esto no lo hacemos como los políticos que quieren tener más partidarios. Lo hacemos porque amamos a nuestros hermanos, lo hacemos porque hemos experimentado el gozo de creer en el Jesús, hemos experimentado la liberación que eso trae y amamos a esos pueblos y queremos que esos pueblos tengan esa experiencia de gozo, de alegría y de liberación. Oren por ellos y también aprovechen a hacer alguna limosna para el Domum. Porque las obras misioneras pontificias realmente nos ayudan materialmente a todos nosotros los misioneros.
Evidentemente, Monseñor Eugenio Arellano, la misión además no es una aventura individual de un francotirador, es un gesto profundamente eclesial desde su raíz y también en la forma de llevarlo a cabo.
Así mismo.
Pues nada, le agradecemos muchísimo que haya querido anticiparnos lo que va a ser su participación esta tarde. Claro que sí. Claro que sí. Don Eugenio Arellano, vicario apostólico de Esmeraldas en Ecuador, que nos ha traído también pues el testimonio de esa iglesia viva y joven, incluso en medio de las dificultades que tiene que afrontar cada día, sin ninguna duda. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A ustedes, bendiciones.
Hasta pronto. Gracias. Y ahora es el momento de abrir nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada. Está aquí de nuevo Faustino Catarina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Pues precisamente vamos a comenzar con la noticia de que comienza esta tarde en Madrid ese Congreso Nacional de Misiones.
Así es, se celebra en la parroquia de San Francisco de Borja y ha sido organizado por las Obras Misionales Pontificias con motivo de ese mes misionero extraordinario del que venimos hablando. Un mes para reavivar la misión y la pasión por las misiones. Francisco Pérez es el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, presidente de la Comisión de Misiones que ha presentado este congreso.
Es importante reconocer que el mandato de Jesús, id al mundo entero y predicad el Evangelio, es muy importante en estos tiempos, porque ante una sociedad que en muchos momentos está desamparada o incluso encuentra también, como el hijo pródigo, pues que está fuera de la casa del Padre, pues tenemos que manifestar también el amor de un Dios que quiere a todos, que ama a todos, que perdona. Y uno de los puntos fundamentales, a mi modo de ver, es que la medicina que cura el corazón es el perdón. Yo creo que buscar en este congreso retos para el futuro, yo creo que son muy importantes, porque nos hace mirar con esperanza, que es lo que hoy más se necesita.
Y se ha presentado en Barcelona un nuevo libro del cardenal Sistac,
que aborda la aplicación de la Laudato Si a las grandes ciudades. Nos lo cuenta desde COPE Barcelona Víctor Navarro.
Laudato Si, grandes ciudades, es un libro coordinado por el cardenal y arzobispo emérito de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, que plantea tres cuestiones que inciden en la vida de los habitantes del planeta: el agua potable, la calidad del aire y el constante aumento de residuos. En sus páginas se ilustra con datos precisos la gravedad de la situación de nuestro planeta y de su futuro, siempre con el deseo de encontrar soluciones. Escuchamos al cardenal Sistac en declaraciones a los micrófonos de la cadena COPE.
Y realmente el Papa ya dice que para encontrar solución, ni las soluciones técnicas, políticas y económicas son suficientes, sino hay también una aportación de cada ciudadano, de cada persona.
El cardenal Sistac también quiso dejar un mensaje final para todos los oyentes de COPE.
El Papa también dice: Dios perdona siempre. El hombre perdona algunas veces, la naturaleza no perdona nunca.
El respeto para el medio ambiente, la responsabilidad de cuidar la tierra, la relación interpersonal y el cambio en el consumo son algunos de los mensajes que los lectores podrán encontrar en Laudato Si y Grandes Ciudades.
La red eclesial panamazónica vive la cuenta atrás para el próximo sínodo de octubre sobre la Amazonía.
Con el obispo de Puyo, el burgalés Rafael Cobb, ha estado la enviada especial a la Amazonía, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Al sínodo llegan con los deberes hechos, es lo que asegura este misionero vicario apostólico de una extensa región que linda con la Amazonía ecuatoriana. A lo largo del proceso de preparación se intentó sobre todo escuchar a cientos de miles de personas para trasladar sus inquietudes y preocupaciones a los participantes del sínodo. El propio Francisco les había pedido que no perdieran el foco que aparece definido en el propio título del encuentro, Nuevos Caminos para la Iglesia.
Les invitamos a todos a saber lo que verdaderamente el Papa también nos compartía, el cuidado de la casa común, y ciertamente ese es un tema importante para el mundo, saber que la Amazonía pues es un espacio que es vital para la vida del mundo, es el pulmón de la tierra, pero no solamente el cuidado de la tierra, también tenemos que cuidar la vida, toda vida.
El obispo de Puyo insiste en que en el próximo sínodo debemos caminar e ir hacia adelante confiando en el Espíritu y que en la medida en que los pueblos indígenas acogen a Jesucristo deben poder expresar esa fe suya desde su cultura, identidad, historia y espiritualidad.
Y los obispos de Panamá han apoyado el proyecto de ley que permitirá el registro de los hijos fallecidos antes de nacer.
En un comunicado titulado El derecho al registro de identidad del niño en el vientre, aseguran que esta iniciativa ayudaría a los padres a aliviar el dolor y hacer más llevadero el duelo por la pérdida de su bebé. Además, recuerdan que en numerosas ocasiones la Iglesia Católica ha defendido y recordado los derechos que tiene la persona desde el momento de su concepción hasta la muerte natural de la persona.
Gracias, Faustino. La Fundación Villa Cisneros ha organizado esta semana un ciclo de conferencias sobre una de las cuestiones más relevantes del debate actual, la ideología de género. La ideología de género parte de la hipótesis de que la biología es irrelevante, de que no existe el sexo, sino el género, una construcción cultural. Pero como ha señalado la vicerrectora de la Universidad Francisco de Vitoria, María Lacalle, al eliminar cualquier referencia sexual distintiva entre el hombre y la mujer, lo que se provoca es una confusión en las personas que se traduce en sufrimiento y conduce a la destrucción de la propia sexualidad. La ideología de género, aunque pretenda revestirse de científica, es una antropología con bases muy débiles. Unas bases que, sin embargo, se pretenden imponer a todos como una especie de nuevo colonialismo ideológico que atenta contra libertades como la de expresión y la de educación. Así lo ha denunciado tantas veces el Papa Francisco. Poner en cuestión esta ideología supone algo más que lanzar proclamas de denuncia. Hace falta competencia técnica, un testimonio tenaz y una educación integral que redescubra el significado y la belleza de la diferencia sexual. Y que alguien se atreva a abrir este debate, que hace falta valor, es un servicio a la búsqueda de la verdad y a la libertad de todos. Pues así terminamos esta edición del Espejo, pero en el Mediodía COPE están ya preparados Antonio Herraiz y Marta Ruiz,
aquí
que seguro
estamos.
Que traen historias, pero que muy interesantes.
Bueno, la primera un poquito de hartazgo, ¿no, Antonio? Yo creo.
Bueno, la campaña electoral ya está lanzada.